Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuidarse en salud.
¿Te puede el doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien.
Bueno, pues claro, aquí estamos de nuevo y acaban de escuchar ustedes que abrimos ya sin anestesia la consulta del doctor Sánchez Martos. A mí me encanta esta canción. ¿Qué le parece, doctor?
Pues yo creo que lo tiene que cuidar, que no lo trasplante. Y lo que sí te adelanto es que ni tu amigo, el doctor Sánchez Martos, tiene la solución para ese calvo que dice.
Ese calvo que ha dicho.
Pues oiga, pues siga usted calvo, está muy guapo. Sí.
Claro, por favor. No, qué difícil es el que crezca el pelo, ¿no?
Bueno, sí, es difícil que crezca, lo que ahora se hacen los microtrasplantes. Pero evidentemente todo lo demás son milagros y milagros. Y este médico, desde luego, no va a defender ni un solo producto milagroso que no lo he hecho en toda mi vida. Así que a mí que se me está cayendo el pelo, pues dentro de poco, pues estaré calvo. Y no se me ocurriría
ir al médico a decirle, y tan pichi. Bueno, doctor, hoy no vamos a hablar de alopecia, sino de la narcolepsia. Una vez más, queremos contribuir a hacer visible lo invisible, ¿no? Conociendo muy de cerca, podemos decir, una enfermedad, ¿no? Que afecta, según la Sociedad Española de Neurología, a más de 25.000 personas. Me encantaría definir la narcolepsia. Es una alteración del sueño, ¿no?
Sí, sí, sí. Y todavía está definida como una enfermedad rara, ahora que estamos con las enfermedades raras, y yo siempre digo que no existen enfermedades raras. Es una enfermedad poco frecuente, pero los enfermos no son raros, ni muchísimo menos. Yo he hablado con nuestro testimonio de estrella de hoy, he hablado con otros enfermos con narcolepsia y de raros no tiene nada. Si acaso, posiblemente el raro sería yo. Es una enfermedad que va alterando poco a poco, va destruyendo las neuronas de nuestro sistema nervioso central que regulan el que podamos estar con el proceso sueño-vigilia. Y, por tanto, pues son personas a las que se les entra sueño.
Pero les entra sueño. A mí me gustaría saber si tienen un camino hacia la narcolepsia, si hay un previo,
sí, bueno,
un aviso.
No, el previo es que a lo mejor el chaval o la chavala pues se va quedando dormidita en clase y entonces hace mal los deberes, es más retrasada que los demás en cuanto a las notas. O el adolescente, como te puedo contar algún caso, en la universidad. Yo tuve que diagnosticar dos casos, tanto en un chico como una chica, de mis alumnos. Y eran alumnos que lo que tenían era, bueno, decían de ellos, nah, es que estos no estudian, hombre. Jesús, ¿qué va a tener una enfermedad? Esto vete tú a saber dónde han estado anoche. Bueno, pues anoche estuvieron en su casa y tienen una enfermedad del sueño que se llama narcolepsia y que les puede dejar dormidos incluso al volante a la hora de conducir.
Caray, porque estás, te puede dar de repente.
Claro, por eso estas personas no tienen permiso para poder conducir o ser pilotos o conductor de un avión, o sea, un piloto de avión, un conductor de autobús. Evidentemente, es una enfermedad seria que puede afectar mucho a la calidad de vida, no tanto a la cantidad de vida, pero sí a la calidad de vida, sobre todo porque se tarda en diagnosticar. Una vez más, es el peregrinaje de las familias de consulta en consulta hasta que llegas a un médico que o bien es especialista en el sueño, que no todo el mundo llega a ello pronto, o es otro médico que ha estudiado más, que tiene más conocimientos. Por eso es importante que hablemos de esta enfermedad en los medios de comunicación. Es importante que los maestros conozcan muchas enfermedades. Y entonces esta, porque el niño no se queda dormido, porque ha estado por la noche jugando con la Play, se queda dormido. porque tiene una enfermedad que se llama narcolepsia.
Caray, no sé si hay enfermedades asociadas, alguna otra, no sé, usted me ha llegado a hablar de cataplejia.
Sí, bueno, porque es uno de los síntomas, a ver, es frecuente de todos modos. La cataplejia no es una enfermedad, es una situación clínica que acompaña el desarrollo de esta enfermedad. La cataplejia es que el niño, el joven o el adulto, porque hoy conocía a otra persona con 65, 66 años, bueno, nota que los músculos van perdiendo fuerza, que pierdo consistencia y que parece como que me estoy cayendo al suelo, que estoy consciente. No es un mareo, no es un desvanecimiento, no es una bajada de tensión, es que me falta fuerza en los músculos y en algunas ocasiones pues pierden el equilibrio y caen al suelo. Es verdad que son ataques es aquello que es brusco, son ataques que muchas veces son breves, que duran incluso segundos, un par de minutos, pero es verdad que es muy desagradable y luego imagínate que eso le pase pues, al volante en un coche, ¿no? Es una enfermedad en la cual yo ahora estoy aquí en la radio y ahora cuando tú empiezas a hablar yo me recuesto un poquito porque estoy notando sueño, paf, y me quedo dormido. Y son sueños, además es curioso que es un sueño reparador, son 15 o 20 minutos y yo me despierto, ¡bah, genial! Con mucha fuerza, oye, como si hubiera descansado. Lo que pasa es que luego me puede venir otro ataque de sueño. Por lo tanto, es una situación muy incómoda y es verdad que se está investigando, es verdad que tenemos cada vez nuevos medicamentos, no curativos por desgracia, pero sí que mejoran la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.
Doctor, como hoy estamos hablando de la narcolepsia, que además es un trastorno de sueño que padecen en España alrededor de 25.000 personas, aunque solo el 20% está diagnosticado. A ver qué nos cuenta Roberto Macedonio. Hola, Robert, saludos.
Sí, Nieves, pues es un trastorno que afecta al día a día de las personas que lo padecen, claro, aunque ellos nos cuentan que finalmente no les queda otra que aprender a vivir con él. Hemos hablado con varias personas que lo padecen, varias personas que tienen narcolepsia. Fíjense en cómo describen ellos la sensación que sufren por este trastorno.
No nos pasa nada porque nuestro cuerpo, nuestra mente sigue funcionando. Yo cuando me da la cataplejia me puedo... notas como tu musculatura no te aguanta, o sea, como que la lengua se sale para afuera un poco, la musculatura de tu cuello no te aguanta el peso de tu cabeza, entonces se te gira, se te va para un lado, los brazos no puedes apoyarlos ni siquiera si estás sentado, ¿no? Y si estás de pie, pues tienes que buscarte un apoyo rápido o alguien que te sujete o tal, porque es que entonces va de arriba abajo y te desploma.
Lo que está describiendo es un debilitamiento muscular. Nieves, Jesús, es lo que sufren en momentos puntuales provocados por la narcolepsia. Es cuando se producen esos desplomes de los que tanto se habla, en algunos casos más extremos. Pero lo más complicado para ellos coinciden en que son los inicios, el comienzo de este trastorno. Dicen que no es fácil porque en la mayoría de los casos las personas que tienen narcolepsia no entienden lo que les está ocurriendo, simplemente se dan cuenta de que o no pueden dormir o les entra sueño en momentos indebidos.
No sabía qué me estaba pasando hasta que se desencadenó el otro síntoma, que es, como comento, la parálisis, y ya fue lo que me obligó a ir a urgencias. Y allí pues todos ya me diagnosticaron, me hicieron una prueba de sueño, ya me aparecieron todos los síntomas.
El diagnóstico se realiza mediante pruebas de sueño, pasan una noche en el hospital, les hacen dormir ahí y los monitorean. Ese momento es el más importante porque ahí es cuando se detecta qué les está ocurriendo. Vamos a recordar, Nieves, si te parece bien, este dato, y es que se calcula que solo el 20% de los casos de narcolepsia, solo el 20% está diagnosticado. Esto significa que hay muchas personas que padecen narcolepsia sin saberlo. Relacionan los problemas de sueño, por ejemplo, con situaciones de estrés, con un cansancio excesivo, falta de concentración. Eso puede ser. En ocasiones es así, pero otras veces podríamos estar ante este u otro tipo de trastorno del sueño. Así es como se dio cuenta de su narcolepsia este paciente.
Una excesiva somnolencia, sobre todo después de trabajar, yo trabajaba fuera de Madrid, trabajaba en Alcalá de Henares, y en el trayecto a mi casa con un amigo que trabajaba conmigo a Madrid, siempre en el coche empezaba a dormirme, me decía ¿de dónde siempre? Yo decía, es que voy muy seguro. Pero no, yo ya me di cuenta de que cuando ya iba en un tren, en un avión, en el metro, ya empezaba ya a tener mucho sueño.
Le entraba sueño cada vez que iba en el transporte. La realidad es que las personas con narcolepsia finalmente aprenden a vivir con este trastorno, deben compaginarlo con su día a día, aprender a llevarlo lo mejor posible, pero no es fácil, sobre todo porque al principio pues les afecta a su rutina diaria. Vamos a conocer el caso de un estudiante, cómo se enfrenta a las clases en la universidad, a los exámenes, nos lo cuenta Javier García.
Pues sobre todo en los estudios. Al final yo, por ejemplo, tengo turno de tarde y claro, yo... empiezo a las 3 de la tarde, a esa hora tengo bastante sueño, ¿no? Porque antes, cuando tenía turno de mañana, pues solía echar una siesta. Y en estos casos ahora, pues empiezo las clases con mucho sueño. Y hasta la hora, 2 horas, no termino de recomponerme, ¿no? Eso en cuanto a los estudios. Luego, en el resto del día... pues para hacer ejercicio físico también me canso antes, mientras sueño. A la hora de hacer planes con los amigos, pues tengo que prescindir de quedarme esa tarde, ¿no? Porque tengo que ser muy estricto con la higiene del sueño.
Bueno, estamos hablando de Javier García. Se ha prestado, no creo que sea una enfermedad fácil de poder reconocerla, ¿no?, públicamente, doctor.
Claro, esa es la valentía que tiene Javier.
Usted le conoce mucho, además.
Bueno, yo he hablado con él, no le conozco mucho, pero la madre es genial. La madre tiene una fuerza impresionante, igual que Javier, ¿no? Entonces, bueno, ahí están luchando. Pero tanto uno como el otro quieren, me pedían. Me decían, hombre, me hubiera gustado que Javier tuviera la oportunidad, pues yo lo voy a hacer en nombre de Javier, que es recordar los esfuerzos. Y están muy agradecidos a los esfuerzos que hicieron primero la doctora Rosa Peraíta y ahora la doctora Natalia Bravo, dos médicos que saben de lo que tratan y que están tratando a Javier. Y evidentemente, bueno, pues el diagnóstico no fue nada fácil.
Claro, porque yo no sé si llegar al diagnóstico de la narcolepsia ¿Es fácil en algún caso o siempre es complicado?
A ver, es fácil cuando el médico o la médico que piensa en que existe esa enfermedad y ve algún síntoma en una persona que se va quedando dormida, entonces es fácil porque se envía al especialista y en este caso a los especialistas del sueño, en las unidades del sueño, que afortunadamente tenemos muchas y buenas en toda España y muchas y mejores en la Comunidad de Madrid. Y en esas unidades del sueño te hacen una prueba del sueño, que es una polisomnografía, que es te quedas toda la noche ingresado con unos cablecitos en la cabeza, la tensión arterial, el pulso, para ver cómo funciona realmente tu sueño. Y bueno, en este caso, cuando se ve esa alteración ya en esta prueba, se hace un análisis específico, que es la punción lumbar. Claro, muchas veces podrán decir, ¿cómo que la punción lumbar? Pues sí, una punción en la espalda para sacar líquido cefalorraquídeo. Y entonces en ese líquido cefalorraquídeo medimos muchas cosas, pero una de las cosas que se miden es la hipocretina. ¿Qué es la hipocretina? Bueno, fíjate, hay muchos médicos que hoy no sabrán lo que es la hipocretina, no es su especialidad. Sin embargo, cuando yo hablo con los padres, incluso con los chavales que tienen esta enfermedad, me hablan de la hipocretina como si hubieran hecho una especialidad. La hipocretina es una hormona interna nuestra que se segrega en el hipotálamo, es decir, en el cerebro, y que es un neurotransmisor. Claro, si es un neurotransmisor, entenderás que si los niveles de hipocretina están por debajo de lo normal, no existe tanta transmisión entre las neuronas. Y esto es lo que ocurre. Por tanto, tenemos que ir a buscar la situación en la que se pueda recuperar definitivamente esas neuronas que van alterándose y, sobre todo, favorecer la transmisión de los impulsos de unas a las otras para el ciclo vigilia-sueño, por tanto, aumentar los niveles de la hipocretina.
Pues nos hemos adelantado al Día Mundial del Sueño para fijarnos en la narcolepsia. A ver, ¿qué más te dice? ¿Qué más te dice Javier? Adelante, Roberto.
Nieves, pues las personas con las que hemos hablado en este reportaje nos cuentan que existe un enorme desconocimiento respecto a este trastorno, a la narcolepsia. Es lo que quieren dejar claro hoy, que hay muchos mitos, mucha desinformación al respecto. Las personas, en este caso, solo nos fijamos en muchas ocasiones en que, de repente les entra sueño de forma repentina, se quedan dormidos, pero los afectados nos quieren hablar hoy de que este trastorno trae consigo otras consecuencias.
Sí, es cierto que lo conocen por el tema del sueño, ¿no? Que muchas veces se convierte en algo como gracioso, ¿no? El que te quedes dormido y por eso les suena, ¿no? Pero no va más allá, ¿sabes? Cuando les hablas de otras cosas asociadas, pues les sorprende, ¿no? Como por ejemplo lo de la cataplegia. Bueno, la cataplegia consiste en la pérdida de resistencia muscular, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mi caso es cuando tengo emociones fuertes de humor, ¿no? Quiero decir, cuando algo me resulta gracioso, también puede pasar con la ira, ¿no? Pues pierdo el control muscular, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues eso me obliga a tener que apoyarme contra una pared o sentarme, ¿no? Porque en alguna vez pues, me caigo al suelo, ¿no? De estar riéndome y no poder controlarlo.
Estamos escuchando a Javier, que tiene 24 años, tiene narcolepsia y en estos momentos él está estudiando. Claro, asegura que lo que necesita, lo más importante para él en su día a día es organizarse, tener una buena higiene del sueño, unos horarios muy estrictos para que la narcolepsia le afecte lo menos posible, por ejemplo, a la hora de ir a clase o de hacer un examen. Pero considera, eso sí, Nieves, que hace falta una mayor visibilidad de este trastorno.
Yo creo que hace falta más una mayor visualización, ¿no? Se oye, de vez en cuando la gente sabe de esto, ¿no? Pero hacen falta más esfuerzos porque también es cierto que afecta a mucha más gente de la que se cree y hay mucho que hacer, ¿no? Y sí es cierto que hay avances, pero yo creo que podemos llegar a buen puerto si se da mayor visibilidad.
Afecta a muchas más personas, como dice Javier. Recordamos que solo el 20% de los casos están diagnosticados. Actualmente la narcolepsia no tiene cura, Nieves, Jesús, por eso los pacientes piden una mayor investigación. Hay avances, sí, lo reconocen, como dice Javier, pero por el momento la realidad es que no tiene cura. Lo que existen pues son tratamientos que sirven para paliar los síntomas.
Bueno, pues ahora mismo, como no hay cura, lo que se hace es tratar los síntomas, ¿no? Para el tema de la somnolencia, a mí lo que me recetaban era modafinilo, que es un neuroestimulante que bueno, en momentos de sueño, pues te ayuda a estar más despierto, ¿no? Pues ahí tú tienes que medirte y saber cuándo tomarte esa medicación, ¿no? Y luego, por otro lado, están los antidepresivos a bajas dosis para la cataplegia, que curiosamente funciona, ¿no? Tampoco se sabe por qué, pero a efectos prácticos, pues da resultado y se receta.
Son las formas que hay actualmente para hacer frente a la narcolepsia. En estos años que lleva Javier con este trastorno, pues le ha servido para poder conocerse mejor a sí mismo. Es lo que nos ha contado, un aprendizaje acerca de su propio cuerpo, de su conciencia, de la narcolepsia en general. Este trastorno, por lo tanto, lo que le ha permitido es conocerse mejor. Y hoy, Nieves Jesús se quiere quedar con este mensaje.
Yo la moraleja que saco de esto es que lo primero que hay que hacer es aceptar que tenemos que plantear una nueva vida, ¿no? Una nueva forma de organizarnos y ya con eso ganamos mucho. También es cierto que necesitamos pues bueno, estar bien asesorados, ¿no? Pues es un punto muy importante el tener un médico detrás que nos acompañe en esto, ¿no? Se puede conciliar la vida de narcolepsia, ¿no? O sea, al final los accesos al sueño, que es el principal problema, asusta al principio, ¿no? Pero con un buen asesoramiento y siendo disciplinados, pues se puede tener una vida como cualquier otra.
Pues ahí está ese testimonio de Javier, que nos ha parecido muy valiente por querer hablar y compartir con nosotros este estudiante, Javier García, porque yo creo que a fuerza de hablarlo se va conociendo la enfermedad. Decíamos que no hay curación, pero sí tratamiento, doctor.
Sí, sí, bueno, evidentemente, por desgracia, es una enfermedad, rara, no, es una enfermedad muy poco frecuente y por eso mi teoría es que no está investigado como se debería investigar. Y bueno, es verdad que no existe un tratamiento curativo, pero también es verdad que cada vez existen más alternativas de tratamientos, no digamos paliativos, pero sí para las sintomatologías, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hablaba con Isabel, con la madre de Javier, cuando hablaba con Javier, pues yo lo que quiero decir aquí públicamente es la valentía de los dos, ¿no? Son magníficos. Cuando hablas con la madre es un testimonio muy duro y además con mucha valentía, y si hablas con Javier, pues fíjate, con 24 añitos y ahí está el tío luchando. Bueno, tenemos tratamientos, pero en este caso, fíjate, ahí lo dicen todos los médicos, tiene que ser un tratamiento individualizado. Bueno, y el de la hipertensión y el de la diabetes.
También, claro.
Tiene que ser individualizado. Tú ya sabes, Nieves, que no hay enfermedades, que hay enfermos, y siempre con la indicación del médico especialista. Por ejemplo, estimulantes del sistema central se utilizan. Se utilizan antidepresivos como la fluoxetina o bloqueadores de sustancias como la histamina. Y bueno, es verdad que ha dicho él algo muy importante, la disciplina, es decir, el tratamiento conductual, el cambiar tus hábitos y el tener una higiene del sueño muy, muy exigente.
Bien, pues nos quedamos con eso, ¿no? Este es nuestro mensaje. Higiene del sueño significa acostarnos a lo mejor siempre a la misma hora,
sin
dormir,
televisión, sin pantallas, sin luces y a descansar.
Y a descansar. La gente no da tanta importancia a descansar, sobre todo en España somos muy dados a dormir muy poquito, a acostarnos muy tarde, levantarnos muy temprano.
Cada vez menos, y las series que están haciendo de todo, ¿eh?
Claro, y es muy bueno para nosotros, para nuestro cerebro, el dormir, es básico.
Bueno, es que necesitamos cargar las pilas.
Bueno, pues muchas hoy gracias. Cargaremos las pilas a partir de ahora, bueno, pues sabiendo más lo que hacemos, doctor, gracias al mensaje que nos ha dado. Son ya las 6:27 de la tarde, seguimos, pero antes hacemos un alto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hoy vamos a hablar de algo, creo que han recordado algunos medios de comunicación. Ahora lo comentaba con Nacho Sierra, que ya está aquí. Hola, Nacho.
Buenas tardes.
Es que hoy, tal día como hoy, nació en 1928 Félix Rodríguez de la Fuente. Y tú me decías...
Y murió
Nieves.
El mismo día de su cumpleaños, el
Fíjate.
14 de marzo.
Fíjate.
Casualidades de la vida.
Sí, sí, o sea que nació y murió el mismo día. Fíjate tú, lo que son, yo no sé si es la casualidad o el destino, en fin.
Sí, ahí ya sabes que cada uno de nosotros interpretaremos.
Exacto, exacto. Pues mira, vamos a hablar sobre naturaleza por un nuevo documental que se estrena esta semana. Nos lo va a presentar junto a su director, nuestra compañera Sara González, que hoy se estrena aquí en directo, así que te damos la bienvenida a la familia de la radio, Sara.
Gracias.
Pues venga, vamos con la presentación.
Pues nuestro invitado especial se llama Arturo Menor. Nació en un pueblo de Toledo, estudió biología y se especializó en zoología. Sin embargo, la vida le tenía preparado otros planes también relacionados con la naturaleza. Compartió hábitat con algunas de las especies que de pequeño veía en El hombre y la tierra, se declara discípulo de Félix Rodríguez de la Fuente, quien falleció tal día como hoy hace 43 años, y con ilusión, ganas y paciencia ha aprendido a observar la naturaleza y sus maravillas. Siempre tuvo clara su vocación, pero nunca imaginó que su vuelo alcanzaría el premio a mejor director Nobel en el Festival de Cine de Naturaleza de Japón. Arturo Menor viene hoy a presentarnos su documental Iberia, naturaleza infinita, una forma diferente de mostrar la naturaleza ibérica a perspectiva de Águila Real, que se estrena en cines el próximo viernes 17 de marzo.
Gracias, Sara. Y aquí está Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
Buenas tardes. Pues la verdad que muy feliz de estar aquí con vosotros compartiendo estudio.
Igualmente. Sobre todo tantos meses rodando, porque claro, con la naturaleza hay que tener paciencia, ¿no? Cuando uno rueda algo que no le puedes decir, venga, volvemos a empezar, en fin. Dependes de tantas circunstancias, ¿no?
Lo que hay que tener es pasión. Entonces, cuando a ti te encanta la naturaleza, eres un apasionado de la naturaleza y disfrutas en el campo cada segundo como si fuese el primero porque te ilusiona y el último también, pues no hace falta paciencia.
Ya, además, tú lo mamaste, por decirlo de alguna forma, desde chiquitito,
sí,
¿no?
Sí, tuve mucha suerte porque, bueno, yo nací en Talavera de la Reina, soy talaverano orgulloso. Pero, bueno, mi padre es maestro y entonces le destinaron a un pueblecito que se llama Las Vegas, que tiene un nombre muy fascinante, pero era una aldea de 250 habitantes solamente. Entonces, pues claro, pues allí vivía en plena naturaleza. Estaba todo el día corriendo en el campo pues con los animales, metiéndome en el río, cogiendo ranas, cogiendo galápagos. Y esa naturaleza, esa infancia pues te marca, lógicamente.
O sea, tuviste clara tu vocación rapidísimamente, ¿no?
Sí, sí, disfruté mucho y bueno, luego ya que se cruzase en mi vida Félix Rodríguez de la Fuente pues fue determinante, ¿no? Porque eso, tú llegas al campo y tienes acceso a determinadas especies, ¿no? Pero cuando ves en El hombre y la tierra que existen otras más que son más difíciles de ver, que están escondidas, que están en otros sitios más remotos, pues ya... Es como una especie como de reto, ¿no? Que te gustaría, pues eso, conocer a esos animales. Entonces empiezas a leer, a investigar, a ver dónde están, cómo se puede acceder a ellos. Y poco a poco, pues, me fui enganchando y hasta hoy.
Hasta hoy. O sea que esta voz, este sonido, te enganchó y te inició en un camino.
Bueno, mira, para empezar he de decirte que a los movimientos ecologistas les veo muy bien. Es decir, primera planteamiento mío, altamente positivo. Altamente positivo porque de una manera o de otra van a contribuir a que el hombre, y sobre todo el hombre que gobierna, se plantee con un poco más de cuidado los atentados contra la naturaleza.
Vamos a decir que la forma de contarlo, esa pasión de la que tú hablabas, realmente es lo que te inicia en este mundo, te lleva a estudiar biología y a partir de ahí quisiste dedicarte también de alguna forma a la transmisión de tus conocimientos y enamorar a otras personas.
Sí, porque un poco la vida pues decides, bueno, que... ¿A qué me quiero dedicar en la vida, ¿no? Y bueno, yo tenía claro que quería dedicarme al estudio y la defensa de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando empecé ya a trabajar como biólogo en la Consejería de Medio Ambiente, pues se me quedaba corta, no colmaba mis objetivos ni mis expectativas, ¿no? Entonces, pues decidí, dije, ¿cuál es la principal acción de conservación de la naturaleza que se ha ejecutado en la historia de España? Y evidentemente no podía ser otra que el hombre y la tierra, ¿no? Por toda la repercusión que ha tenido, cómo ha cambiado la forma de pensar de todo un país, cómo cambió incluso la legislación, ¿no? Muchas especies que hasta ese momento estaban siendo perseguidas, pues pasaron a ser especies protegidas. Entonces yo dije, bueno, pues voy a dedicarme también a hacer cine educativo que permita pues a todo el mundo conocer nuestra naturaleza y a su vez pues implicarles en su conservación.
Pues has tenido un rodaje fantástico, que es lo que queremos hoy hablar de este documental y del trabajo que desarrolla Arturo. Nacho, tú que eres otro enamorado de los animales, necesitamos comunicadores. Es que de pequeños no había nada que nos interesara más que el hombre y la tierra, y ahora volvemos otra vez a necesitar enamorar a nuestros hijos,
sí,
¿no?
Sobre
a nuestros
todo porque
nietos.
Yo estoy convencido que si Félix Rodríguez de la Fuente volviera a nacer, no estaría de acuerdo con el mundo animalista que existe hoy en día.
Exacto,
seguiría siendo
exacto.
un ecologista de aquellos años, en la que se veían las cosas de forma mucho más limpia. Sobre todo, nos interesaban los animales, nos interesaba la naturaleza y nos importaba un comino el resto de temas políticos que pudieran existir en ese momento. Entonces yo creo que eso fue un poquito el bagaje que ha dejado, y sobre todo los resultados, porque fíjate, hoy ha habido una noticia que no sé si la habéis oído, que
¿cuál?
El oso pardo, o sea, el oso ibérico, ha aumentado un 70% su población en las últimas 3 décadas. Y esto tiene un comienzo con Félix y luego un desarrollo, evidentemente.
Sí. Claro, claro, sí, sí, podríamos decir lo mismo del lobo, ¿no?
El lobo también
del
ha
águila
aumentado,
real, en fin.
Sobre todo al norte del Duero, pero vamos. Sí.
Bueno, pues nosotros hoy tenemos a una protagonista, que es el águila real. Sí. ¿Por qué ella?
Bueno, yo en la película quería mostrar la naturaleza ibérica en su conjunto, dar una visión global. Es sí. él, en este caso, en esta película. Y entonces necesitaba un nexo de unión, algo, un elemento que me permitiese relacionar las especies del sur con las especies del norte, las especies mediterráneas con esas especies atlánticas, ¿no? Y entonces buscando, pues dije, bueno, el águila real es una buena candidata, ¿no? Porque está en toda la península ibérica, tiene una amplia capacidad de desplazamiento, y entonces en torno al águila y a su vida, pues hemos organizado toda la película y toda la historia.
Bueno, el viaje creo que es absolutamente sorprendente. Arturo,
sí.
¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho, lo que más te ha sorprendido?
Es que a mí, yo disfruto con todo. O sea, yo me puedo ver un gorrión y disfruto viendo un gorrión. No tiene que ser un águila imperial, no tiene que ser un...
Claro,
un,
pero aquí hay algo sí. único, y es que por primera vez, ¿no? Y si no me corriges, se realiza una película de la naturaleza que abarca toda la naturaleza ibérica, ¿no?
Sí, sí, es la primera vez que se aborda la naturaleza ibérica en su conjunto, sí, sí, cierto.
Ya, ahí sí. A ver, cuéntame especies, bueno, estaríamos hasta mañana, pero las principales que salen.
Bueno, yo por un lado he querido hablar de las emblemáticas, porque son las grandes estrellas y las que todo el mundo le gusta, que son, como ha comentado, pues el oso, que ha tenido una recuperación espectacular, el lince, que también se está recuperando, el águila imperial, que también se está recuperando. Entonces son los grandes éxitos de la conservación de la naturaleza, que como bien has comentado, pues lo debemos a Félix. Pero también quería hablar de los grandes desconocidos y de los grandes perdedores de estos años, ¿no? Entonces, un gran desconocido es el sisón, que en los últimos 10 años la población de sisón se ha reducido un 50%.
Vaya.
Y el otro gran perdedor ahora mismo fue el azacola, que fue el año, he dicho fue porque fue el ave del año, el año pasado, y el azacola, la población de azacola se ha reducido un 90%, es decir, que solamente nos queda una azacola de cada 10 azacolas que había en los campos ibéricos hace poco, ¿no? Y de seguir, lógicamente, esta tendencia pues termina desapareciendo, por desgracia, ¿no? Y la azacola es una ave preciosa, muy desconocida. Tiene un canto muy parecido al del ruiseñor, o al menos me parece tan bello como el del ruiseñor, y es una pena. Yo he disfrutado mucho con el azacola porque para mí ha sido la gran sorpresa, el gran desconocido, y luego además una ave muy dócil, muy simpática, muy agradecida, muy curiosa, vienes como los petirrojos, se acerca a ti a ver qué estás haciendo, a cotillear, a ver...
¿Y dónde están los alzacolas?
Bueno, pues los alzacolas, los últimos reductos ya que quedan en la península ibérica, están en cultivos de secano de Andalucía. Entonces está en la zona de Trebujena, también en cultivos de viñedo en Sevilla, fundamentalmente también ya en la zona de Montilla Moriles, que parece ser que es el centro de toda esa metapoblación, y luego algunos ejemplares también ya en Jaén, en Porzuna.
Pues tengo curiosidad, pero mira, tenemos el sonido de tu documental, de los urogallos, también
mientras
otros protagonistas.
Las gallinas no pierden detalle.
Pero también hablaba Nacho de osos. Pues también tenemos otra secuencia de osos.
El bosque renace en primavera. Y el águila descubre un animal que le llama la atención. Los osos pardos se alimentan y recuperan fuerzas tras el periodo invernal.
Bueno, vamos a decir que experiencias con osos tú has tenido, Nacho. Sí. Incluso te han llegado, vamos a decir, a morder.
Sí, lo que pasa es que mis experiencias, lógicamente, no son en la naturaleza, porque encontrarte con un oso y que te pasen estas cosas es complicado. Aunque he visto un oso, ¿eh? Una vez. Fíjate, lobos no he visto, pero osos sí. Y me ha pasado con osos en domesticación, no en domesticación, sino en reservas, en centros de naturaleza, donde sí que estaba ayudando, por ejemplo, y me recuerdo los mordiscos tan grandes que me dieron los osednos, que era brutal, era coger a un osedno y es que te llevabas un mordisco. Y tengo un recuerdo, la verdad es que decir, el trabajo con animales es apasionante, pero ver un animal en la naturaleza no es lo mismo que ver un animal que ha sido troquelado, criado por humanos o que ha estado... No tiene nada que ver. Es otra historia, ¿no?
Es
bonito también, pero es otra historia. Yo creo que las dos partes deben seguir avanzando. Porque la naturaleza solo, si no podemos acercarlo al humano, nos quedamos un poco cojo de cara a esos niños que necesitan quizás un contacto más cercano que un adulto que a través de, pues, de un reportaje es capaz de verlo, ¿no? Entonces, ese contacto con la naturaleza, el tocar al animal, para mí de pequeño era básico. Yo no podía ver un animal si no lo tocaba. Tenía que tocarlo.
Claro, claro. Y crees que a los niños les pasa algo parecido, ¿no?
A los niños les pasa. Es decir, lo que pasa es que, bueno, hay muchas formas hoy diferentes, las cosas han evolucionado, se pueden llegar a tener un contacto muy cercano con animales sin tener que tenerlos en malas condiciones, ¿no? Ahora se pueden tener en buenas condiciones y tener un buen contacto.
Claro. Bueno, lo que veo de Arturo es que lo has gozado.
Sí, mucho.
Ha sido probablemente la mayor experiencia, ¿no?, que has tenido en esta empresa de comunicación que tú abriste hace un montón de años, ¿no?
2009.
Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el objetivo del documental?
Pues mira, ayer fue el preestreno aquí en Madrid, hicimos un preestreno en los cines Capitol.
¿Y qué tal?
Y fue la primera toma de contacto con el público. La verdad es que me sorprendió mucho lo que gustó el documental, ¿no? Y me sorprendió mucho también, porque claro, nosotros aquí mostramos la naturaleza, pero mostramos las amenazas, ¿no? Entonces cuando el público ve, pues eso, los peligros que hay en torno a un águila, el águila lo vemos en el campo, nos parece algo libre, pero está permanentemente amenazado por líneas eléctricas, por aerogeneradores, por cebos envenenados, entonces... Cuando eso se ve de forma cruda en una película, pues creo que ayer removí muchas conciencias, ¿no? Y espero que mucha gente pues lo vea y bueno, se movilicen y se impliquen en la conservación de nuestras especies amenazadas.
¿Precisamente se ve morir algún animal por nosotros, por la presencia del ser humano?
Sí, se ve, pero tengo que aclarar que son efectos visuales para que nadie sufra innecesariamente, ¿no?
Vale. Bueno, hablamos también del lobo, el lobo que tanto te apasiona, Nacho.
Hombre, el lobo, yo que me dedico a los perros y fundamentalmente, y que es el padre de los perros, ¿no? Está ya demostrado que los perros proceden del lobo, lobos extinguidos, pero lobos. Al fin y al cabo, a mí me apasiona. Es un animal que comprendo que haya muchas polémicas en torno a, sobre todo en el norte, en torno a los ganaderos, ¿no? Y creo que se debería de regular mejor todo esto, ¿no? Porque es una pena. Yo creo que se puede llegar a convivir lobos y humanos.
Hombre, si tuvieran su alimentación, ¿no?
Claro, sobre todo faltan muchas. Al lobo le faltan presas, sobre todo. Entonces, cuando faltan presas hay que buscar las fáciles, y las fáciles están en la ganadería.
Claro. Arturo, no sé si quieres decir algo sobre el lobo.
Estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Tenemos que tener claros todos es que la coexistencia entre el lobo y el ganado es posible y siempre ha estado ahí. O sea, siempre ha habido ganadería y siempre ha habido lobos. Y, desde luego, cuando mayor desarrollo ha habido de la ganadería en España, que fue cuando la mesta, pues había muchísimos más lobos que ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que antes los ganaderos pues tenían otra actitud frente al lobo y tenían, la ganadería se manejaba de otra forma, ¿no? Y entonces se dedicaba más tiempo a estar atendiendo a los animales, al cuidado de estos animales en el campo, y todo eso hacía que pudiesen coexistir la práctica ganadera las especies como el lobo en el campo. Pero, sin embargo, ese tipo de prácticas se están abandonando. Entonces hay muchos ganaderos que ya no tienen pastores, que tienen el ganado en extensivo, pero lo tienen suelto en el campo sin que haya unos perros mastines que protejan ese ganado, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso es lo que genera que, lógicamente, si pasa un lobo por el campo y ve un ciervo que va corriendo y ve una oveja que no va corriendo, pues lógicamente va a atacar a la oveja antes que al ciervo. Claro, ¿sabes? Claro. Si el ganado está protegido y se recoge por la noche, etcétera, etcétera, y hay toda una serie de prácticas que no son nuevas, que son las que se han puesto siempre, se han usado siempre en el campo, pues el ganadero no va a tener conflictos con el lobo. De hecho, hay muchos. Nosotros en Barbacana, que es mi anterior película, yo lo que quise hacer era dar voz a los ganaderos para que los ganaderos que estaban a favor del lobo explicasen por qué ellos estaban a favor del lobo y por qué ellos no tenían conflicto con el lobo, ¿no? Y había un ganadero allí en León que se llama Goyo, que yo le pregunté, bueno, Goyo, tú en toda la vida que llevas aquí de ganadero, ¿cuántas veces te ha atacado el lobo? Porque, claro, siempre tenemos la sensación de que te están atacando permanentemente,
eso es,
¿no?
Sí.
Y me dijo, a mí, un ganadero que está en León, en zona lobera, en el meollo de los lobos, ¿no? Me dijo, a mí solamente me han atacado una vez y fue por mi culpa.
¿Ah?
Digo, ya, y eso dice, ¿y qué pasó? Sí, porque yo recogí el ganado y no me di cuenta que me había dejado unas pocas ovejas fuera sin recoger. Y entonces, cuando bajé al pueblo, pues me bajó un vecino y me dijo, oye, que te has dejado unas ovejas arriba, y pensé, bueno, ya iré luego por ellas, y luego fue mi mujer y al final nos fuimos, y entonces al día siguiente pues estaban muertos las ovejas porque no estaban ni recogidas por la noche ni estaban bajo la protección de los mastines.
Claro, o sea que al final si suceden estas cosas es por culpa nuestra, ¿no?
Casi siempre, y sobre todo porque es muy importante la figura del mastín. O sea, los mastines y el mastín funcional, no el mastín de las exposiciones de belleza.
El mastín de León, el auténtico.
El que tiene 4 generaciones en sangre guardando ganado, que estos son los que se deben seleccionar y se deben criar como perros funcionales, ¿no? Y son muy útiles, evidentemente.
Claro. Sí. Oye, un animal del que hablaba muchísimo Félix era el quebrantahuesos.
Sí.
Sale también.
También sale.
Claro, como iba a salir protagonista,
sí.
¿No?
Cuando me has preguntado qué con lo que he disfrutado, bueno, yo he disfrutado mucho, ya te decía, con todo, pero claro, he disfrutado mucho con las especies que veo menos habitualmente, que son las que están en el norte, porque yo vivo ahora en Sevilla.
Sí.
Entonces, claro, ha sido un placer lo que comentabas tú del urogallo antes y del quebrantahuesos, ¿no? O sea, ir a los Pirineos y empaparme de quebrantahuesos y ver muchos quebrantahuesos y además por distintos tonos, ¿no? Porque los adultos son distintos de los jóvenes y de los subadultos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido un placer y la verdad es que he disfrutado mucho. Además, también me ha impresionado mucho que lo hemos filmado y sale en la película cómo se traban los huesos, porque tenemos la idea del quebrantahuesos que rompe los huesos, pero claro, rompe los huesos grandes, pero los pequeños ni siquiera los rompe, directamente se los traga. Y es impresionante verlo en la película, cómo se traga piezas enteras sin pestañear, ¿no?
Y el hecho de grabarles, ¿estabais muy lejos o teníais las cámaras camufladas? Porque, no sé, ¿cómo lo habéis hecho?
Nosotros siempre tratamos de estar lo más cerca posible, porque las ópticas son limitadas, están limitadas por la física de todo, de la propia óptica, de la física del aire. Muchas veces el aire, con que haga un poquito de calor, ya hay lo que se llama reverberación, que se ve como borroso y como que con ondas, ¿no? Entonces siempre tratamos de estar lo más cerca posible, y para estar lo más cerca posible siempre es escondidos, ¿no? Normalmente con las aves carroñeras hay que esconderse muy bien porque son muy desconfiadas, porque claro, tienen que bajar al suelo, muchas veces se atiborran de comer y luego les cuesta trabajo levantar el vuelo, entonces hay que estar muy, 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 muy bien escondiditos, hay que entrar de noche en los escondrijos, en los hides, que le llamamos nosotros.
Y luego estar ahí tiempo, ¿no?
Sí, hay que estar hasta ahí mucho tiempo. Normalmente casi siempre entramos de noche, tenemos que estar todo el día escondidos y luego ya salimos de noche. O cuando se han ido a lo mejor los animales y vemos que no están, pues a lo mejor podemos salir, pero no, normalmente por precaución solemos entrar y salir de noche para no estropear, para que los animales no aprendan, porque los animales rápidamente se dan cuenta y aprenden que tú estás ahí escondido y ya claro. Les genera desconfianza.
¿Habéis pasado miedo en alguna ocasión?
Bueno, la verdad es que miedo no.
¿Con el oso, no?
Es que nosotros vivimos en un país maravilloso por muchas razones, ¿no? Pero también a nivel de hacer documentales de naturaleza es el mejor país del mundo porque tenemos una biodiversidad extraordinaria, que es además de los países que mayor biodiversidad tienen del mundo por ese puente entre Europa y África que formamos, ¿no? Pero también es maravilloso porque es que no hay animales peligrosos, no hay leones, no hay tigres, no hay cobras, ni anacondas, ni cosas así, ¿no? O sea, toda la fauna nuestra es bastante respetuosa y los animales que pueden parecer peligrosos, como es el caso de un oso, pues los osos nuestros son bastante tímidos porque son los hijos ya de los que han sobrevivido gracias a su timidez y su desconfianza, ¿no?
Ya. ¿Qué animales son los que más te van a atraer ver en este documental, Nacho?
Hombre, yo he visto el tráiler, no he visto todavía el documental, pero he visto el tráiler y a mí es que siempre los mamíferos me han llamado mucho la atención. Entonces, en concreto, bueno, pues los lobos, los osos, son principalmente el lince, ¿no? Son principalmente los tres animales que además son emblemas de la península ibérica. El águila también me encanta, el águila real y el imperial, la imperial está en muy grave peligro de extinción también.
¿Ah, sí?
Total, que bueno, en principio, la verdad es que los animales que todos tenemos como símbolo de la península ibérica, esos son las aves, me gustan, pero ya están en un segundo lugar, ¿ves? Sí. Ya soy, para eso soy...
Tú, mamífero.
Lo que son aves, sí. Quitando las rapaces, ¿eh? Sí, tengo las paseriformes, sí. O todo esto, por ejemplo, los pájaros, eso, pues eso ya me aburre un poquito más, pero el resto no.
Ya, ¿y a ti te pasa igual?
Bueno, por regla general, al público le gustan más los mamíferos, pero por una razón muy sencilla, que nosotros somos mamíferos
claro,
también.
Yo creo
entonces,
que también,
nosotros empatizamos con ellos, son más similares a nosotros, entonces nos parecen más tiernos, nos parece que tienen expresiones, que muchas veces no están haciendo realmente nada, pero nosotros mismos les atribuimos pues eso, ciertas expresiones, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, los pájaros, que son ya pues como el sucesor de los dinosaurios en realidad, ¿no? Puede ser un animal que nos parece como más alejado, desde luego filogenéticamente está más lejos de nosotros, pero a mí yo soy pajarero.
Ah, porque, tú eres pajarero.
Sí, porque los pájaros para mí representan todo lo bello que hay en este planeta, ¿no? Porque los pájaros son bonitos por naturaleza, tienen unos colores que los mamíferos no tienen, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Cantan, que también pues, los mamíferos, bueno, excepto nosotros como especie que sí que cantamos, pero los pájaros cantan. Y luego tienen lo que a mí más envidia me da de los pájaros, que es que vuelan, ¿no? Nosotros, ya me gustaría a mí volar, ¿no? Y tener la capacidad de volar y desplazarme como hacen ellos. Bueno. Hay veces que noches que sueño que vuelo.
Ay, esto sí. De soñar que volamos, sí. Yo creo que yo también he soñado con esto, ¿verdad?
Sí, es maravilloso.
Claro, claro. Bueno, el cine científico de naturaleza, los comunicadores, creo que hace falta más personas como vosotros, de verdad. Ahí te meto también, Nacho, toda la vida hablando de animales.
Sí. Sí.
Y creo que es muy poco agradecido en el mundo de la comunicación, me da la sensación. Que
sí,
ahora va por otros derroteros.
Quizás cuesta más, sobre todo es que llegar a la gente joven y a los niños hoy en día es complicado. Porque, por ejemplo, mis hijos, yo tengo un niño de 12 años, no ve la televisión ya. Pero es que los que tienen 20 y tantos tampoco la ven.
Yeah.
Entonces hay que intentar entrar por otros medios para que llegue esto. Porque la naturaleza se ama cuando se tiene contacto con ella.
Cuando te la descubren.
Claro, y cuando tú tienes un contacto, es decir, cuando estás ahí, cuando estás sintiéndolo. Si no, es muy difícil, ¿no?
Sí. Bueno, pues en este caso tenemos que darte la enhorabuena. Se va a estrenar el 17 de marzo en cines.
Sí.
Está dirigida por ti, Arturo, con mucho esfuerzo, porque tú dices generalmente que bueno, eres el cineasta de naturaleza más premiado. Pero sí que es verdad que a lo mejor es el cine que menos subvenciones tiene, no lo sé, pero te pregunto.
Sí, totalmente, totalmente. Es algo verdaderamente injusto que no entiendo, porque el cine de naturaleza es el que menos apoyo público recibe, porque no tenemos apoyo de las televisiones públicas, ni tenemos subvenciones del Ministerio de Cultura, pero sin embargo somos el cine español más internacional, porque nosotros, el cine de naturaleza, no tiene barreras culturales. Es decir, el cine de ficción Tiene muchas limitaciones, por ejemplo, para poder emitirse en televisiones de países islámicos, por ejemplo, o de países asiáticos, donde esas barreras culturales pues impiden que el público conecte con ese tipo de películas y se puedan distribuir ahí. Pero, sin embargo, el cine de naturaleza, ¿no? Igual que nosotros vemos películas sobre Australia o sobre Asia o sobre África, pues ellos también ven películas sobre el bosque mediterráneo. Entonces, nosotros verdaderamente hacemos marca España, ¿no? Estamos dando a conocer nuestro país, estamos dando difusión a nuestra naturaleza, estamos fomentando que vengan turistas y además un turismo de calidad, porque es turismo ornitológico, turismo de naturaleza, un turismo respetuoso con el medio ambiente, que viene a nuestro país a conocer a nuestras maravillas y a disfrutarlas.
Pues estamos ya en el final del programa, no se nos ocurre nada mejor que acordarnos de Félix, ¿verdad? De Félix, sí. Rodríguez de la Fuente.
Un día como hoy.
Que nos inspiró a tantos, y acordarnos de Arturo Menor, que lo va a pasar muy mal el 17 de marzo. Vas a estar muy nervioso, pero yo creo que nos has hecho un regalo a los demás increíble. Así que enhorabuena, y a por otro premio, ¿no? Uno más.
Muchísimas gracias. Sí, a ver, a qué nos depara el futuro.
Nada, hay que ir a ver este documental, que desde luego refleja la naturaleza que tenemos aquí en nuestra península como pocas, como pocos documentales. Gracias, Arturo.
Pues nada, gracias, Nieves. Y
hasta
gracias,
la
Nacho.
Próxima. Que seguimos aquí, no para la radio. Llega Félix, iba a decir Rodríguez de la Fuente, llega Félix Madero y nosotros mañana a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, disfruten de la naturaleza y vayan al cine. Esta película Iberia, Naturaleza Infinita. Nada más y hasta mañana.